El peatón no es un tope, es un ser humano, amigo del pecero. Maneje con precaución. Estás en Radio Molotov y esto es Me Convierto en Marciano de los Misfits.
Quieres escabecharte casi cualquier cosa. No es el cuerpo marrano que solías tener, ni la cara, mi reina, que tú has de querer. Porque
me convierto en marciano.
Calles de noche, no creo que ningún humano se espeche. Pensamientos marcianos inundan mi mente. El planeta es mío con toda su gente, porque
me convierto en marciano. No sé ni cómo me llamo. A veces no puedo ni dormir. En marciano me quiero convertir. Me quiero convertir.
Sentado en el ala.
¿Un marciano sentado en el ala?
Un marciano sentado en el ala en un vuelo de taca.
¿Un marciano sentado en el ala de un vuelo de taca?
Un marciano sentado en el ala en un vuelo de taca que quiere entrar.
¿Un marciano sentado en el ala de un vuelo de taca que quiere entrar?
¿O es la sopa?
¿Qué chingallos?
¿O es la sopa de hongos que me hace ver al marciano que está sentado en un ala en un vuelo de taca que quiere entrar?
A huevo que es la sopa de hongos que te hace ver al marciano que está sentado en el ala de un vuelo de taca que quiere entrar.
¿En qué estás pensando, abuela?
Aquí, mija, contemplando este cafetal a orillas del río Atá, donde hoy se respira aroma de paz.
¿De paz?
Sí, de paz. Con Café Tercer Acuerdo, una marca colectiva de firmantes de paz, resguardo indígena, Nazahue, mujeres y hombres caficultores del sur del Tolima y de la Universidad de Ibagué. Del ETCR, Marca Italia, cuna de la resistencia en Planadas. Contáctanos al 305-716-6104.
Estás escuchando Encuentro Radio. No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
La. Buenas tardes. Primero voy a saludar hoy a Maleja, que me acompaña en cabina. Se apiadó de mí, Maleja. ¿Cómo estás?
¿Cómo vas? Muy buenas tardes.
¿Cómo te fue?
Bien, bien, bien. Sí, no me quejo.
¿Tuviste problemas el martes? No de la vida, sino de transporte.
No, me dejaron en la casita.
Ah, pero es que además eso ya existe, hay que hacerlo. Si se puede desde casa, ¿para qué me voy para allá?
Sí, sí, la verdad, sí. Desde el COVID deberían replantearse el tema de ir a una oficina.
¿Y te rinde en la casa trabajar?
Sí.
¿A mí no?
A mí sí. Antes trabajo más. Mucho.
¿De verdad?
Sí. Cuando me doy cuenta son como las 7 de la noche o algo así.
¿Y por qué haces más?
No sé, porque me concentro y pongo ahí como mecatico y mientras voy mecateando voy trabajando y cuando me doy cuenta, pucha, las 7, se me fue el día.
¿Y el almuerzo?
A veces en el almuerzo.
No, pero eso está peor.
Sí. Sí. Sí.
Yo cuando estaba en pandemia no hice mucho realmente.
¿No?
No, yo agradezco a esta institución que me pagó por no hacer nada.
Bendita,
o muy poco.
La base. Sí.
O muy poco. Pero es que era muy difícil adaptarse a eso también.
No, pero yo sí amo el trabajo remoto. Uf. Me encanta.
Pero yo creo que también uno necesita un poquito como de saludar a otro ser vivo.
No, yo creo que no.
Yo creo que sí. Yo creo que tú lo necesitas más que nosotros. ¿Cómo vas a hacer natación virtual, por ejemplo? No se puede.
Es cierto.
¿Cómo van los cupos?
Ay, no. Ay, es terrible. Porque nadie me advirtió eso antes de comprar. En serio.
Hay ocasiones en las que uno dice, ¿por qué no me advirtieron esto?
Exacto.
Yo no sabía.
No venía con instrucciones.
Yo no sabía lo de la cuponera, que solo la podías usar allá. Perdón.
Dios.
Pero hay gente que es constante, que es disciplinada, como el profesor Andrés, por ejemplo. Profe, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Daniel, buenas tardes. Bien, bien, ¿tú qué tal?
¿Cuántos años usted en gimnasio?
Como 7, 8, creo.
Dios. Eso. Pero al principio fue duro para ti mantener como la disciplina.
Claro, claro, fue duro porque lo que yo en algún momento dije en el programa era al tercer, 3 días, al cuarto yo no volví. Creo que descansé un cuarto día y un quinto día. Y luego regresé. y dije, no, pues por lo menos voy a completar la semana. Y al final, ya después el mismo cuerpo empezó a pedirme ir al gimnasio, porque sentía lo que uno conoce y llama el enchonche.
El enchonche. Entonces, a mí mi cuerpo nunca me ha pedido que haga esfuerzo. No, el tuyo tampoco.
No.
Tenemos entonces, un cuerpo diferente.
No, a mí sí. Decía, pues me decía, no, venga, como que aquí hubo algo importante, aquí hubo algo positivo. Y sí, el ir al gimnasio me hace falta.
Oiga, yo tengo una pregunta para usted, para que me salve la vida, profesor.
Señor.
Imagínese que yo estoy en natación y en el estilo que estoy haciendo, que se llama pecho, el cual llevo mucho tiempo, me di cuenta que yo no voy a avanzar nunca, es porque yo necesito fuerza, no tengo pecho, no, necesito fuerza en las piernas y yo no tengo fuerza en las piernas. Uh-huh. Evidentemente yo no voy a ser como ciertas personas, no voy a decir maleja, que paga un año de gimnasio para no ir, no, yo no voy a pagar gimnasio. ¿Qué puedo hacer en casa, profe, para tener fuerza en las piernas?
Pues de hecho eso tiene que ver con la noticia que tengo preparada.
Uy,
para esta noche.
Genial. Uy, mira cómo es mi Dios sabe cómo hacer sus cosas, profe, definitivamente.
Puede ser un ejercicio, miramos, ahorita discutimos la noticia, es una, ¿cómo se dice? Un consejo que nos da una doctora, entonces tendríamos esa, entre otras opciones, podríamos mirar otras.
Muy bien. ¿Usted sabe cuánto levanta usted? Bueno, sí, todos sabemos que usted levanta, pero digo, ¿con las piernas?
Lo que pasa, yo llegué a un máximo. Lo que pasa es que ahorita no estoy entrenando en el gimnasio donde iba. Ahorita pues me toca con el del conjunto y no tiene la maquinaria que me gustaría que tuviera.
Ah, ya.
Alcancé a levantar 200 libras.
¡No!
Dios.
Sí.
¿Verdad?
Sí. Pero pues ya llevo un tiempo sin ir a ese gimnasio, entonces pues me conformo acá con levantar 50. Porque no está el... O sea, lo que pasa es que en el gimnasio pues está la barra en la que usted puede acomodar los discos y usted simplemente pues se agacha un poquito y levanta la barra. Acá pues me tocaría levantarla con los brazos, ponérmela en la espalda y pues ya levantar 200 libras con eso así, es muy, muy barracho.
No, deje así.
Entonces acá solamente puedo levantar solamente, sí, 50. Y...
¿Maleja tiene fuerza en las piernas?
Sí. ¿Cómo sí, sabes? Yo creo que sí. Porque los 2 meses que fui al gimnasio me enfocaba mucho en piernas.
Sí.
Y pues yo soy muy competitiva y me gustaba competir con los manes, esos que se creen así como todos fortachines, que levantaban un montón de peso. Y dice, ay, le bajo el peso. No, déjemelo así, perro.
Perro, le dije, ¿qué pasa, perro?
Y sí, pues levantábamos lo mismo. Ya ni me acuerdo cuánto era, pero sí.
Qué vergüenza con ustedes. Bueno, más bien escuchemos música. Hoy tenemos canciones, ¿por qué letra, Maleja?
Por la
la
S.
¿Hasta cuándo tendremos por la S? ¿Cuántas semanas nos quedan? Uy, venga, mira.
Uy, no sé, ¿2?
Hoy aquí estamos, a 18. Nos quedan...
Casi 2.
Sí, nos quedan casi 2, sí, señor. Sí, señor, profe. Porque el jueves 2 de octubre ya empezaremos con la O. Así que vamos a escuchar esta canción que pidió el profe Andrés y vamos con él de una vez para que me ayude con mi defecto llamado No Tengo Fuerza en las Piernas. Ya regresamos.
Nuevamente las horas medidas. Ha pasado no sé cuánto tiempo desde aquel nuestro último encuentro. Como el aire que toca tu pelo, como lluvia que dejas caer. Así soy para ti en los momentos que deseo volverte a tener. Y me siento un juguete en tus brazos que al mirarte pierdo la razón. Thank you.
soy para ti en los momentos que deseo volverte a tener. Y me siento un juguete en tus brazos, que al mirarte pierdo la razón. Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo, y me ahogo en el mar de tu amor.
Siempre seré
quien te cambie tus deseos de amar, pero nunca llegaré a imaginar lo profundo de tu alma, de tu corazón.
Ay, tú que me decías, otro día le...
A continuación, Andrés Cuides.
Bueno, Daniel, resulta que la doctora que nos comparte estos consejos se llama Isabel Viña. Ella es médica y comparte valiosos consejos para ir incorporando un ejercicio llamado sentadilla. ¿La conoce, cierto?
Sí, señor.
Entonces, ella promueve que la sentadilla se vaya incorporando de manera efectiva en una rutina de ejercicios y resalta su importancia como un ejercicio que es fundamental para fortalecer lo que estamos buscando en este caso, que es el tren inferior. Aconseja un truco clave, y es que cuando usted hace la sentadilla y al subir, usted tiene que estar pensando en expandir el suelo hacia afuera con la planta de los pies. O sea, esa pequeña sensación es lo que va a permitir hacer la sentadilla de manera correcta. Apenas usted empiece a subir, tratar de sentir que está empujando el suelo hacia abajo. Esto para activar fibras musculares de contracción rápida, lo que mejora la activación muscular en piernas y glúteos. Entonces, eso es lo que se conoce en el gimnasio como la técnica para empezar a desarrollar fuerza muscular. Entonces, esta técnica, además de mejorar la eficiencia del ejercicio, puede potenciar el rendimiento de otras disciplinas deportivas. Entonces, ya dice que, o propone mejor, un entrenamiento del tren inferior, adaptando siempre la rutina a las necesidades y pues también a los gustos personales. Entonces, su sesión de este ejemplo incluye lo siguiente, que es una sentadilla con barra, que usted se coloca detrás del cuello, donde termina el cuello y comienza la espalda, allí va a posicionar una barra, puede ser un palo de una escoba o una barra metálica, lo que usted quiera. Y empieza a hacer entre 10 y 12 repeticiones. Entonces ella menciona que también se puede realizar con mancuernas o solamente con el peso corporal. Usted va agregándole y va siendo creativo en sus ejercicios en la medida que el cuerpo se lo vaya solicitando. También puede hacer trabajo de glúteos, que son tres series de 12 repeticiones por pierna. Entonces, extiende una pierna y empieza a bajar con la otra. No sé si me explico.
Yo creo que el de glúteos empecemos otra vez. Me interesa.
Se para derecho, normal.
Normalito.
Abre las piernas al ancho de los hombros. Luego, digamos que va a empezar con la pierna izquierda. Entonces, sí. Usted hace un paso con su pierna izquierda y la flexiona, llevando la rodilla derecha hasta el piso.
Sí.
Sin tocar el piso.
Sin tocar.
Y empieza a subir, sin tocar el piso. Y empieza a hacer ese ejercicio, sube, baja, y automáticamente usted va a sentir una contracción a la altura del glúteo.
Ah, ¿eso toca sentir dolor?
Sí. Pues si usted lo hace sin peso y de otra manera va a sentir, pues no va a sentir un dolor que usted dice, uy, ¿cómo me duele? No, pero sí siente un pequeño estiramiento, ¿sí?
Lo que llama un tironcito.
No, porque el tirón es el que usted dice, me dio un calambre y ahí es un dolor feo, pero no, es el tironcito de que usted siente que la pierna, que el músculo se está estirando.
Va a tener un dolor rico entonces.
Existe otro, Daniel, que es el peso muerto.
Sí.
Ese requiere de pronto de mancuernas o de un palo, pero pues bueno, usted también puede utilizar un palo de escoba, un palo del recogedor, no hay ningún problema.
Sí.
Y se para nuevamente de derecho. Ah. ¿Listo? Flexiona un poquito las rodillas y va a enviar todo el tren superior, cabeza y la espalda hacia abajo, como si se fuera a tocar la punta de los pies.
Sí.
Y regresa. Pero entonces, en lugar de mandar los brazos o los dedos hacia tocar la punta de los pies, usted lo que hace es con el palo de escoba, tratar de bajar en un ángulo de 90 grados y se devuelve. Espalda recta y vuelve y baja, y espalda recta con las piernas un poco, solo un poco flexionadas. Ese trabajo, ese es para trabajar el cuádriceps femoral en la parte de atrás. Bueno, perdón, el cuádriceps es la parte de adelante y el femoral es la parte de atrás de la pierna.
Un momento, se me faltó una pregunta. ¿Cuánto tiempo tengo yo para ver resultados en glúteos?
Yo creo que 3 a 4 semanas, si es constante.
Porque siento que me falta un poco.
Ese se puede ser otro. Ella, la doctora Viña, nos dice que la abducción vertical con cable, trataré de explicarlo, dice 3 series de 10 a 12 repeticiones por pierna, que es ideal para trabajar glúteos y mejorar la estabilidad de la cadera, pero no me dio mayor información.
La estabilidad de la cadera.
Yo sé hacer los ejercicios, más no me sé los nombres de muchos de ellos, entonces ahí tengo ese pequeño problema.
Sí.
Pero lo que es la sentadilla, el trabajo de peso muerto y el trabajo unilateral de glúteos, que es el que les decía de tocar, de no tocar el suelo con la rodilla, ajá, mientras estira la otra pierna, esos ejercicios son fundamentales. Le van a permitir desarrollar fuerza. Y Pérez termina la noticia y le doy el otro truco, que es que dice que en cuanto a la frecuencia de entrenamiento, ella, Isabel Viña, recomienda que los principiantes, ejerciten las piernas 1 a 2 veces por semana. En este caso, si lo va a utilizar Daniel 1 o 2 veces por semana, este ejercicio es sin peso. ¿Sí? Puede usted utilizar una botella de agua o lo que digo que puede utilizar el palo de la escoba y ponerle algún tipo de peso a los lados de la escoba con alguna bolsita del mercado, ese tipo de cosas también, porque me tocó ser creativo en pandemia.
Ay, sí.
Eso también puede ser uno hacerlo en niveles intermedios de 2 a 3 veces, o si ya usted decide que le va a meter peso, pues ya toca cada tercer día. Es porque toca dejar descansar el músculo para que el músculo se desarrolle y no se vaya a quemar. Entonces, es crucial dejar al menos 48 horas de descanso, dice ella, para que haya una recuperación adecuada de los músculos. Entonces, la doctora enfatiza que la alimentación también es un pilar indispensable para un entrenamiento exitoso. Entonces, antes de entrenar, sugiere una comida ligera, pero que sea nutritiva, como fruta, frutos secos, para asegurar que los músculos tengan energía. Después del ejercicio también la prioridad es la ingesta de proteínas e hidratos de carbono de calidad, como un plato de legumbres, proteínas o vegetales. Las grasas deben consumirse con moderación para no ralentizar la digestión y permitir que los nutrientes lleguen rápidamente a los músculos para su reparación y crecimiento. Lo que pasa es que en el caso de nosotros los hombres, hacer este tipo de ejercicios de pierna con peso aumenta los niveles de testosterona. Entonces, eso también puede afectar otras áreas de la vida de uno.
Opa, buen dato, ¿no?
Entonces, también es bueno hacer pierna, precisamente para eso.
Vea, pues, ¿cómo la vio?
Interesante.
Pero, ¿crees tú que dolería cuál de todos?
Es que hacer ejercicio sí duele.
Sí.
Eso es para machitos.
Y sobre todo para los que no nacimos para ello.
Sí, no.
La sentadilla casi no duele. El peso muerto, ese duele. Ese duele bastante porque pues es la parte de atrás de la pierna. Y el de glúteo, el que está doblando la rodilla, ese duele. Duele hacerlo y duele al día siguiente.
Uh-huh. Sí.
Pero son buenos, son muy buenos ejercicios.
Voy a intentarlo. En el 2026 voy con toda la actitud.
Listo. Importante, Daniel, que siempre en este tipo de ejercicios la espalda siempre tiene que estar recta.
No, yo me veo en esas como sufriendo.
No, tiene que, ahí es donde uno dice, ahí es donde uno saca pecho por obligación. Tiene que sacar pecho, la espalda siempre recta, porque de lo contrario ese tipo de ejercicios pueden involucrar la columna y yo sé lo que es involucrar la columna en ese tipo de ejercicios.
Pero aquí nos sentamos derechos y nos traqueó.
Sí.
Pero sí, este tipo, o sea, son muy buenos. O sea, uno le puede sacar todo el provecho del mundo, pero un mal movimiento sí le puede usted joder algún disco de la columna y eso, ese dolor es espantoso, es horrible.
Sí, por eso es mejor estar como con una persona que lo guíe a uno de qué hacer o qué no hacer, porque le embarra uno ahí.
También.
De atacado, mejor no. Profe, gracias.
Listo, bien, con gusto.
Solo por eso le voy a poner una canción que a usted le gusta y que pidió Manuel Molina.
Ah, Qué lindo.
Ya regresamos, Maleja, por favor, prepárate. Yo estoy pagando muy bien como para que me hagan esto.
Yo sé bien que te voy a adorar toda la vida, porque tú me ayudaste a calmar mi sufrimiento. En mis sueños siempre vas a estar, mi reina linda. Este amor nunca terminará, te lo prometo.
Ustedes, Maleja Morales.
Es nada romántico cuando llega el atardecer.
Pero mira que esa dinámica me gustó, de que otra persona te pusiera otra canción de cómo te ve.
¿Quién te puso esta?
Manuel. O sea, no entiendo el porqué, sí, pero...
O sea, ¿tú no dices nada romántico?
No.
¿Cuando llega el atardecer?
No, ni al amanecer, ni nunca, pero... Pero, o sea, es interesante el ejercicio, ¿no?
Pésimo, me pareció.
Entonces, ¿para qué lo propone?
¿Yo no fui?
En fin.
¿Fue Manuel?
Ay, bueno, en fin, la hipotenusa. Hoy les tengo dos noticias en una.
Por favor.
Resulta que en la empresa en que yo trabajo, hace 3 días sacaron un comunicado porque falleció uno de los inversionistas. Resulta que, para nadie es un secreto, que una de las empresas de telefonía celular del país pues ha estado como en problemas financieros, reorganización, y uno de estos inversionistas pues llegó realmente como a cambiar un poco la cultura, la estrategia y demás, y realmente pues era una persona muy joven, o sea, 46 años, un físico y, o sea, una mente maestra realmente, que además amaba mucho el deporte, y eso también es algo curioso de la empresa donde estoy, porque los diferentes CEOs que han estado en la compañía, todos han sido muy amantes al deporte, todos. Pero bueno, en fin, esa es otra historia.
Volvamos.
Retomando. Este señor Matías Travisiano se encontraba en California, en Estados Unidos, pasando su fin de semana con otros de los inversionistas y escalando una montaña. Dicen que tuvo un accidente en el cual se golpea la cabeza.
Ay, no sé.
Y pues lamentablemente muere. Pues es una trágica noticia, pero eso me lleva a otra, y es de los cadáveres que sirven de guía en el Monte Everest. Ustedes saben pues que hay muchos cadáveres, hay alrededor de 250 solamente de los que se han podido contar, que están, digamos que en esta montaña, que ustedes saben que es como la más alta del mundo, que queda entre pues Nepal y China, que son como más de 8000 metros y demás, y que pues básicamente por uno, la altura; dos, a veces las condiciones; y tres, los costos también, como de subir un helicóptero hasta allá y todo lo que demanda bajar un cadáver hasta los campamentos y demás, pues como que la familia y los demás personajes dicen, no, es mejor que lo dejen ahí y ya. O sea, él subió hasta el Monte Everest porque era su sueño, se murió cumpliendo su sueño, así que déjelo ahí quietito. De esta noticia se desprenden varias cosas, y es uno, con el calentamiento global se han descubierto muchos más cuerpos, pero como la descongelación del descongelamiento ha sido tanto, no se han podido reconocer, porque solamente se están encontrando como los huesitos, ¿no? Entonces, pues eso dificulta también un poco. Hay muchas historias acerca, pues, de los testimonios de estos cadáveres que están ahí. Incluso hay uno de un colombiano, que fueron como la primera expedición de colombianos que fue a estas tierras, y la idea era subir o tocar cumbre sin oxígeno. Digamos que la primera vez que ellos lo intentan, no logran llegar hasta la cumbre porque pues realmente son condiciones muy, muy difíciles. Y la segunda vez que lo intentan, lo logran, pero pues desafortunadamente, pues digamos que el ascenso y demás tiene que hacerse en horas de la noche, y pues las temperaturas en una temperatura normal o en una temporada mejor calientita es de menos 20 grados.
¡No! Sea mal.
Y cuando está así como su temporada invernal, así a lo que marca son menos 40 grados, una cosa así, ¿no? Y pues básicamente es muy fácil perderte, uno porque vas de noche, ¿no? Dos porque aunque vas con la cuerda y demás, pues pasa un ventarrón o lo que sea, te descuidaste y pues, hombre.
Hasta ahí fue, ¿qué más hace uno ahí?
Y pues básicamente un resbalón, la hipotermia, o sea, una lesión, un desliz, cualquier vaina, pues hasta ahí fuiste, ¿no? Entonces hay un colombiano, la historia de un colombiano, que pues efectivamente sí lograron cumbre y demás, pero pues él sigue ahí como uno de los cadáveres que hacen parte como de guía.
Ay, no.
Al momento de que van subiendo la cumbre. Y estaba escuchando pues relatos y pues básicamente decían como, a ti como guía turístico te pagan por subir a las personas a la cumbre, no para ayudar a otros. Entonces si tú vas subiendo con tu grupito de personas y ves que una persona está como tendida o lo que sea pidiendo ayuda, no es tu misión ayudarla porque a ti te pagan para subir. Por ende, digamos
fuerte.
Que...
Fuerte, sí, muy desgraciado.
Y por contrato, a ti te hacen firmar
que
no tienes por qué ayudar, ni devolverte, ni nada. O sea, a ti te pagan por subir y volver a bajar a esa gente con la que vienes, ya.
Pero mi Dios dijo, ayúdate.
Bueno, lo que pasa es que también habría que entender que, pues, que hace parte de los deportes bastante extremos.
Ajá.
Y si la persona que es la guía, que le encargaba de guiar el camino, pues se devuelve, también podría estar poniendo en peligro su integridad y su vida.
Exactamente, así es. Básicamente, por ese es el motivo que les impide a ellos o les prohíbe, básicamente, ayudar.
O sea, ¿no? Tiene toda la razón, pero al momento sí. Yo no sé si uno sea tan descorazonado de ver a alguien ahí, ¿no?
Duro, sí. Claro. Y de hecho también hay relatos en donde hay gente que le valió ñoña la instrucción y dijeron, no, ¿cómo lo voy a dejar ahí? Venga, yo lo ayudo, no sé qué. Y terminaron muriendo con él. Entonces, pues, duro también.
¿Tú te subirías?
Sí, quizás no hasta cumbre, claramente, porque... No, hombre, o sea, no voy al gimnasio, no voy a piscina, no puedo conseguir un cupo. De, posiblemente no llegué hasta la cumbre, pero sí, sí, me gustaría. Sí.
¿Andrés escalaría?
Creo que no. Pues, bueno. Alguna montaña, pero no el Everest.
O sea, Monserrate es escalar, me parece.
Sí, para mí eso es escalar.
Y el profe, no, vamos a
hablar. Usted es, no, usted sube y baja y usted siente el cambio de la temperatura, de la altura, perdón.
Sí, sí, sí.
Yo creo, a mí yo me acuerdo que yo subí y normal, bajé y me dio el mareo. Yo sentí pues, el cambio de altura y ya, pero ya cuando estaba nuevamente abajo fue que sentí el cuerpo como que reaccionó, no sé, y me dio el mareo, me tocó sentarme un buen rato.
¿Cuándo fue la última vez?
La subida no me dolió.
¿Cuándo fue la última vez que fue?
Bueno, yo fui hace años.
¿Tú cuándo fuiste por última vez?
¿A Monserrate?
Sí.
Uy, no sé, hace como 3 años por ahí.
Oiga, deberíamos ir, hagamos algo.
Ah, no le creo nada.
¿Cómo no me va a creer? Deberíamos ir a Monserrate, le estoy diciendo.
En fin, le potemos. Pero sí, hablando de eso, la primera vez que yo subí a un nevado, que fue el Nevado del Cocuy, en Boyacá, a mí me dio el mal de altura, pero mal. O sea, yo tendría por ahí que como unos 15 años. Fue puchi, yo de verdad sentí que ahí era como, fue pucha, mi último día. Sí. Porque, claro, te empieza a faltar el aire y como que empiezas a sentir mareo y como que el aire no es suficiente y como que empiezas a entrar como en pánico. Duro, fue muy duro. Pero ya después que subió como otras montañas, por ejemplo, pues Perú, por ejemplo, que es más retador y demás, sí te da duro y esto, y tú dices, jue, pucha, en serio, pagué para subir esta miércoles, pero...
Pero sí.
Pero sí.
Realmente eso hice.
Pero es gratificante, o sea, ya como que no me da tan duro. Pero sí, eso les cuento, o sea, digamos que son historias tristes, pero pues... Nada de la realidad, pero yo les quería preguntar, en el caso de, por ejemplo, no sé, un hermano, un hijo, sus padres, qué sé yo, que se murieran allá, ¿ustedes realmente pagarían por bajar al cuerpo de allá o qué harían? Porque, o sea, si hay casos en donde pagan un montón de plata o hacen expediciones exclusivas para bajar el cadáver y repatriarlo.
Pero yo creo que tiene que ver mucho también la persona. Si la persona era amante de esas cosas, uno lo pensaría de pronto en dejarlo ahí porque era su vida. Si no, si estaba ahí solo por turismo.
Pues no lo sé. Pero es duro.
No, está muy tenaz esa pregunta. No puedo responder. ¿Andrés puede responder?
Pues yo opinaría lo mismo que tú opinas. O sea, si yo veo que es una persona que le gusta escalar, que me ha dicho, mire, ese es mi sueño, de pronto en algún punto del camino uno le dice, hombre, pero usted es consciente que se puede llegar a morir.
Ajá.
Y si la persona le dice en vida, no, a mí no me importa, pues yo hago, estoy feliz de que lo voy a hacer, y uno dice, ah, bueno, uno ya interpreta que efectivamente, pues si le llega a pasar algo, pues está murió en su ley.
Exacto, murió en su ley. Eso influye.
Pero, no, y aparte, creo que hace muchos años vi un documental al respecto y es costosísimo llegar al helicóptero.
Ajá.
Incluso subir en helicóptero también llega a ser peligroso porque sí. El clima es muy cambiante. Entonces, es poner en riesgo más vías.
Son pocas las posibilidades de poder sacar el cuerpo de allá.
Exacto.
Exacto.
No me gustó tu pregunta.
Entonces, no. O sea, no... Como tú dices, no vale la pena, no vale la pena porque pues es poner en riesgo más vidas para salvar un cuerpo que ya no lo tiene, que ya no la tiene.
¿Sí ve? ¿Sí ve hasta dónde nos llevan sus preguntas?
Pero lo curioso es que hay cadáveres desde 1960 hacia atrás.
O sea, si a mí me pasa, déjenme allá, chicos. Yo no soy amante de eso, pero tampoco los voy a poner a gastar plata. A mí déjenme allá, no me trasladen, por favor, no hay problema. Okay.
Pero digo, para las familias, o sea, no sé.
No, es que debe ser tenaz, es que mira.
Pero ¿a dónde lo lloras? O sea, no es como que vas a ir a Nepal a poder llorar a mi difunto. No, o sea.
Bueno, pero pues no, por lo menos tú tendrías la certeza de
dónde está.
Que sabes que en algún lugar de los 8.500 metros que tiene, está ahí.
En cambio, si tú fuiste víctima de la operación Orión, que hizo el doctor Uribe, exacto, no sabes dónde estás.
Sí. Bueno, hace rato que no les traía noticias sombrías.
¿Okay? No, les recuerdo que esto es un programa de deportes, no me pongan a filosofar de esa forma. Es más, voy yo y vamos a hablar de... Ay, no, yo también la amarré hoy.
A continuación, Daniel Silva.
¿Y a mí quién fue el que me escogió esta canción, Andrés?
Sí.
No me gustó esa dinámica.
Creo que tenemos que pensarlo mejor.
Sí, yo creo que sí. Oiga, yo les quería hablar de otra cosa, y es que imagínense que, Andrés, el Comité Olímpico, ¿te ubicas, Ala? ¿Te ubicas?
¿El Internacional?
El Internacional. El Comité Olímpico Internacional rechazó la petición de algunos países, Maleja, de sacar de las competiciones a Israel por sus acciones en Gaza.
Tan bonito, ¿no?
Dijo, no, yo no los voy a sacar. ¿Por qué? ¿Por qué? Y me hizo pensar en lo que sucedió esta semana, creo que fue, que la ONU dijo, oiga, sí, eso es un genocidio, después de 2 años.
¡Ah, qué bien, se dio cuenta!
Y yo decía, ¿cómo es posible que hasta después de 2 años, pues, den esa declaración? Uno es que realmente los comunicados de la ONU a veces sirven para muy poco. Y dos es que la ONU se crea después de la Segunda Guerra Mundial, pero hay alguien que tiene el poder. Y hasta que ese alguien...
Sí, o sea, eso es un chiste. Es un chiste, sí. Porque pues si algo se vota en la ONU, pero Israel y Estados Unidos se oponen, entonces, no, lo siento, no se puede hacer nada.
No se puede hacer. Y en este caso la ONU no había dicho nada, era porque Estados Unidos no había decidido pronunciarse en decir que eso era un genocidio. Cuando ya lo está aceptando, ahora sí la ONU se puede pronunciar. Es decir, nos da lo mismo ser de tener una cosa que se llama Organización de Naciones Unidas, si no están unidas, primero, y segundo, si solamente hay una palabra final, que es la que dictamina Estados Unidos. Pero volvamos a lo que nos importa hoy. Resulta entonces que, antes de explicarles qué fue lo que pasa con el Comité Olímpico, les voy a dar unos datos que está dando, por ejemplo, la noticia de los noticieros vaticanos y la prensa vaticana, y es que estábamos hablando de que más o menos van 18.000 niños y niñas asesinados en este genocidio que está cometiendo Netanyahu, un hombre con el que Iván Duque se tomó una foto, por ejemplo. Y hace poco fue la foto, ¿no? Hace 15 días se fue a tomar una foto con Netanyahu.
No, y lo ha defendido.
Y este periodista de apellido Santos, ¿cómo es que se llama? Alejandro Santos.
Ajá.
El que era esposo
de Vanessa de la Torre.
El exesposo de Vanessa de la Torre, me encanta la farándula. El exesposo de Vanessa de la Torre sigue escribiendo columnas defendiendo a Israel, por ejemplo. Bueno, de esos periodistas que estamos rodeados, que están defendiendo un tipo como Netanyahu, que ha matado más de 18.000 niños y niñas. Y entonces la nueva estrategia es decirles, ya pueden salir, y les abre corredores viales para que la gente salga, o en carro, o en avión, o en moto, o en lo que tenga. Y en algún momento de ese tránsito caen bombas. Hay una periodista que está allá, que trabaja para la W, que es una emisora colombiana, que se llama Uda, está comiendo una vez cada 2 días, la pobre vieja. Ya no tienen dónde estar. O sea, la cosa está tenaz. Y Médicos Sin Fronteras, esta organización internacional, nos está diciendo que van más o menos 62.000 personas muertas hasta el 20 de agosto. Y ya estamos hoy a 18 de septiembre. Hagan las cuentas. Y a esto entonces el Comité Olímpico dijo, no, pero yo no lo voy a hacer, no puedo sacarlo. Resulta que es que el Comité Olímpico dice que Israel cumple con las condiciones para estar presente en los Juegos Deportivos. Sin embargo, algo que tenemos la mayoría de seres humanos es doble moral, sobre todo. O sea, para decirle a los demás qué hacer, divinos, pero para hacer uno es otra cosa. Cuando hace un tiempo Rusia invadió Ucrania, ¿Se acuerda, Andrés? Que ahí sí todos se fueron contra Rusia y a todos los deportistas los sacaron de las competiciones. ¿Se acuerda, Andrés?
Y les hicieron mal ambiente. De hecho, la final de la Champions estaba para hacerse en Rusia. Sacaron un premio de la Fórmula 1 que se hacía en Rusia. Sacaron a Rusia del Mundial, sacaron a Rusia de la Champions League y de todas las competiciones. Hasta hace, creo que unos 2 años, le han permitido a los tenistas rusos y bielorrusos competir en el ATP Mundial.
Pero fíjese que y los tenistas así, los han puesto en enredos dizque de dopaje también con sustancias que no eran consideradas de dopaje.
Exacto. Y no, y digamos, pues uno entiende el dolor. Yo creo que los deportistas ucranianos deben sentir el dolor de cómo se desmorona su país. Y pues uno de pronto sí llega a sentir como cierta reticencia frente al rival deportista que es ruso. Pero pues si el personajillo no ha dicho absolutamente nada, no ha apoyado, le ha tocado mantener silencio porque el régimen de Putin también es una cosa
sí, eso es bárbaro.
Tenaz. Entonces uno también tendría que entender. Lo que pasa es que ahí es donde uno mide el potencial de los medios de comunicación y cómo convencen a la gente que Putin es un...
Que solo hay un malo y tiene que ser el del otro lado. Bueno, el caso es que una de las razones que da el Comité Olímpico me parece una cosa... Escuelera. Y es que una de las razones que dio el Comité Olímpico es que dice así. Si ustedes recuerdan, en París 2024 convivieron pacíficamente israelíes y los habitantes de la Franja de Gaza.
¿En París? ¿En los Juegos Olímpicos?
En los Olímpicos, sí.
¿Ah? Bueno.
Pero, no, ¿qué es eso?
¿Qué es esa razón? No. Resulta entonces también que... ustedes saben que se pronunció desde España, ¿cómo es que se llama este señor? Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, sí señor. Él fue el que, de los primeros que dijo que Israel no podía continuar, y dejando claro que los habitantes de Israel no necesariamente no están respaldando a Netanyahu, eso es claro. Así como los habitantes de la franja que está en la Franja de Gaza, no están respaldando a los terroristas de Hamas, ¿ven? Entonces, eso hay que dejarlo claro. Sin embargo, si hay sanciones, de alguna forma se puede pues pronunciar el planeta para lo que está pasando. ¿Cómo es posible que en 2025 se estén muriendo niños de hambre, de física hambre? Es una cosa que no cabe en la cabeza de nadie. Sí. Cuando el planeta entero, según informes de tantas organizaciones, está botando más de 50.000 toneladas de comida en el año. Se bota la comida, porque hay mucha comida, lo que pasa es que está muy mal distribuida, y que nosotros tengamos comida no quiere decir que todo el mundo la tenga, y ahí el deporte tiene que estar también presente. Fíjese que hoy, por ejemplo, vi unas declaraciones de Kompany, el que ahora es director técnico del Bayern, y decía que él llegó a Bélgica refugiado del Congo, un país que está cada vez peor, pero que gracias al deporte, mire que él logró hacer muchas cosas. ¿Y qué posibilidades tenía? 0,001, y ahora es incluso técnico de uno de los equipos más grandes del mundo. Entonces yo creo que el deporte tiene que pronunciarse de alguna forma ante las injusticias, porque injusticias hay todo el tiempo. Pero ¿y qué vamos a hacer? ¿Nada?
No, es una situación muy compleja, Daniel, y ya es un nivel de zozobra. Y yo creo, o sea, este señor hasta que no prenda la mecha y haga una guerra mundial no va a estar tranquilo.
Sí, eso está tenaz. Y ahora por ahí que se pongan bravos los norcoreanos, ¿y qué hacemos? Ay, papi.
O sea, es que quiere meterse a todo lado, invade a todo mundo, o sea, no sé, está muy loca la cosa.
Sí, por ahora solo nos queda tratar de hacer deporte. Por favor, Maleja.
Voy a tratar de buscar cupo.
Busque cupo. Usted busca cupo y yo saco fuerza en las piernas. ¿Y Andrés qué va a hacer?
Las detalles.
Tratar de seguir buscando espacios para entrenar porque me está costando.
Eso, vuelvo a hacer entrenamiento. Oiga, nos fuimos. Sí, muchas gracias, señores. Muy amable, Andrés. Muchas gracias, Maleja.
Gracias, Daniel.
A ustedes, gracias.
Nos escucharemos el lunes porque creo que no es festivo aún.
No.
¿No? ¿No hay festivo?
No, todavía no.
En septiembre no hay festivos.
Qué triste. Nos despedimos con esta canción de la mejor cantante del planeta. Chao.
I was too strong, you were trembling.